Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos de nuevo acá en el segundo episodio de lo que sería Pausa VG. Acá a mi derecha tengo a Charlie.
Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, después del terrible, terrible intro que nos mandó Catus, estamos acá estrenando temporada. Y también estrenando intro.
Exacto, exacto. Muchas gracias a Gatus y espero que les haya gustado. Bueno, y a mi izquierda tengo a Jinx.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy buena la intro de Catus, la verdad la estuvimos escuchando, le dimos el ok, así que por eso la escucharon ustedes primero. Es una especie de dubstep, ¿no? Lo que
y
escuchamos.
Y el amigo, ahora cuando agradecemos, le vamos a mandar la. Para que la gente aprecie el arte de este muchacho. Uh-huh. Es un amigo de la casa, él se dedica a DJ, se dedica a hacer dubstep básicamente. Okay. Y bueno, y nos está mostrando acá un poco de su arte y de su movida. Uh-huh. Con el temita este que nos mandó de onda.
Sí, así que si quieren buscar más cosas. Está la página de él,
Catus. Es como cactus, pero sin CT, o sea, sin la C.
Sin la C del medio, sería.
Catus.
Con doble S.
Con doble S, Record. Uh-huh. Y lo pueden buscar por SoundCloud, que tiene ahí un par de temas subidos. Y bueno, y si quieren comprar su
más material de.
Su
de
material él. Lo pueden adquirir ahí vía iTunes o bueno, el link lo va a redireccionar al market.
Perfecto.
Bueno, como ustedes saben, nos pueden buscar en ladovg.com, en Twitter, @ladovg. También uh-huh. tenemos Facebook, la página es ladovg. Y ahora abrimos un grupo para que ustedes comenten, para compartir cosas. Para opiniones, dudas, consultas, lo que sea.
Lo que quieran, está ahí para que lo usen. Es un grupo cerrado, nos piden invitación, nos piden participar y con todo gusto los aprobamos. Luego, obviamente, de hacer las tres preguntas: si se ganan el derecho a ser pauseros o no.
¿Cuántos mataron? ¿Cuántos zombies mataron?
¿Cuántos zombies mataron? Si mataron a alguna persona. Sí. Y no me acuerdo cuál era la tercera de Rick.
Básicamente, el grupo lo creamos para que la gente se exprese, pregunte, no haga lo que quiera. Es un grupo abierto, o sea, es cerrado, pero es abierto pero
a los que quieran
comentar, los quieran compartir, si vieron algo copado que lo quieran, que la otra gente quiera que lo siga, no sé, cualquier cosa.
La página va a seguir existiendo, la dejamos para las publicaciones de noticias, para que se enteren cuando subimos alguna noticia. También se puede comentar en la página, pero más que nada más para comentar cómodo, sobre la noticia o algo por el estilo.
Compartir lo que quiera todo el mundo, sin importar de qué sea de videojuegos.
Exacto.
Está para unirnos entre todos y charlar un buen rato.
Exactamente. O sea que el grupo entonces.
El grupo es Lado EG, grupo de amigos.
Lado EG, grupo de amigos. La página ya la conocemos, ya sigue siendo la misma: www.ladoeg.com. También nos pueden buscar en iVoox. Si están escuchando esto y se lo quieren descargar, lo pueden hacer desde iVoox o desde su Android o iPhone. Si tienen la plataforma instalada, lo pueden estar escuchando por ahí con este hermoso audio que están escuchando en este mismo momento.
Exacto. Bueno, vamos primero con los agradecimientos y después contamos con qué vamos a arrancar el día de hoy.
Por supuesto, cómo no.
Bueno, contanos. Jinx, a ver a quién le podemos agradecer. Tenemos
una listita mini armada. Ya sabemos que los que siempre están tienen nuestro agradecimiento. Lo vamos hablando, ya sea por mensaje, por Facebook o por algún otro medio. Pero también es bueno saludarlos desde acá porque es un agradecimiento mucho más especial, se ve, ¿no? Hay gente que se siente más elogiada cuando los saludamos desde acá. Con lo cual, a toda mi gente del grupo de SB, de Sexy Barrigones, ya sea Bruno Kibo, Merca, Gus, Jorgito Javel, Pollo, Malark, Dani y Johnny, que la mayoría tiene PS4, que es lo que hablamos en el podcast pasado. A todos ellos lo pueden buscar. Después voy a dejar sus PSN para que si quieren hacer un Twitch o si quieren buscarlos, lo puedan hacer. Todo este grupito lindo de gente, un saludo cariñoso desde acá. A toda la gente, de la escuela Da Vinci, tenemos nuestro grupo donde yo subo generalmente cuando subimos el podcast y suelen tener un buen feedback. Víctor Santoro es uno de los grandes seguidores de nuestro podcast. También tengo a Julián Vega, Nachito Ursi, Nico Netkoff, se me vienen nombres a la cabeza, pero ya saben, todos los que están en el grupo, Micaela Yanigro, un montón de gente que está en el grupo y que nos escucha. Sí.
Los invitamos a que compartan si quieren cuestiones que hacen ellos o lo que quieran al grupo. Si uh-huh. quieren sumar, bienvenidos son.
Por supuesto, estamos en segundo cuatrimestre, así que tienen las puertas abiertas.
Se pueden descargar ahí la furia que tienen también.
Tranquilísimo. Por último, no menos importante, obviamente dejé lo mejor para el final de mi parte y de nuestra parte. Para todos los chicos de Wolf, que en realidad ahora somos de los chicos de Wolf Team, que ya saben quiénes son, en especial a Toto, ¿sí? Toto SP Nueva en Facebook es quien nos más.
Siempre nos está poniendo me gustas,
un gran
noticia,
día,
claro, sí, me gusta siempre, gracias.
Los mensajes por PSN algún día se los voy a mostrar cómo nos vamos mensajeando. Así que a este cara de concha le mando un gran saludo. Y obviamente a los de siempre, Lean, Coque, Masi, Guille, Kun, Serche, todos los que están ahí del otro lado, saben que nada, que les agradezco muchísimo porque nos den bola. Johnny, bigote, largo. ¿Vos, ese?
¿A quién? Yo a los chicos de Canal Wii, que están siempre, Jimmy, Rodri, Chris, Claudio, que un día nos vas a venir a visitar, que tiene una bomba para contarnos que todavía acá ninguno de los dos la sabe.
¿Nos vas a venir a poner una bomba en el programa?
Sí, va a venir medio turco, terrorista, pero nos va a traer algo bastante interesante para darnos de charla en un día completo del programa. Después tenemos Nico Rosas.
Siempre Nico, del otro lado.
Después Maxi Carrión, de Spreadshot News, que nos escuchó y dejó un feedback ahí en el sitio de Lado VG, sí, así que
sí, muchas gracias,
ya muchas gracias. Yo ya me lo bajé, ya lo estuve escuchando un rato, todavía no lo terminé, pero sí, muchas gracias.
Sí, es lo que esperamos de la gente, que nos tire feedback, como uh-huh. nos tiró él, como nos tiran los chicos del canal, como nos tiran de más gente,
sí,
nos
sí,
tiran
sí.
lo que quieran, nos pueden tirar, no hay problema. Así que sí, eso es lo que esperamos.
Cualquiera que tenga un interés en tirarnos algo, nos avisa y nos lo tira.
Exactamente. Y bueno, después el saludo general y especial para lo que fue el fin de semana pasado, la grabación con los chicos de Aspe.
Exactamente.
Así se pasa el voz.
Ah, sí.
Así que muchas gracias, la pasamos re bien.
Increíble.
Fueron varias horas de compartir con gente nueva y en un programa bastante bien organizado. La verdad la pasamos bien, nos sentimos cómodos.
Sí, vimos el making of, digamos.
Claro,
¿se puede decir? Sí, 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 no, la verdad que para nosotros fue un placer, un honor y todo lo que se pueda decir, porque pudimos compartir con ellos un programa entero, vimos como el profesionalismo que tienen ellos para laburar, claro. Hablamos también de un poco de lo que es la prensa,
lo que
simboliza, lo que representa la prensa acá en Argentina y por qué no en todo el mundo,
uh-huh.
y la verdad que estar con lo que nosotros tenemos como de alguna manera referencia, lo que es la prensa independiente, es un placer, un honor.
Sí, que nos hayan dado el lugar de haber estado ahí. No solo haber participado en el programa, sino que me llevo con lo que estuvimos haciendo por fuera del programa. O sea, lo que no se grabó, las charlas, no sé si íntimas, si quieren, pero en un momento me fui para la terraza con el petizo y estuvimos ahí fumándonos un cigarrillo luego de tener una seria.
¿A mano cambiada el cigarrillo?
Sí. Fuimos intercalando el cigarrillo. Recuerdo que un día bastante lluvioso, pero eso no nos impidió que
fue el pucho relax, ¿no?
Exactamente, el pucho relax. A todos los que estuvieron en ese programa y que nos recibieron también, Guillo, un grosso, Chahu.
Guillo, Chahu.
Bueno, ya conocen Laki, Aspe, y si no conocen, Oro, deberían.
Afro, un titán.
Afro también.
Sí, un titán.
Sí. Así que nada.
Ya van a tener derecho a réplica para venir acá a grabar con nosotros.
Sí, exactamente.
Eso ya se lo dijimos personalmente y lo volvemos a decir al aire.
Esta humilde sala.
Exactamente. Y a cualquier otro que tenga su página, su medio, que se quiera expresar, nosotros estamos empezando, así como hay gente que ya empezó y ya es más conocida, como la gente de Asper, ya si sos alguien que recién empieza o alguien que ya está, tenés las puertas abiertas acá.
Lo mismo como nos comentaba acá el amigo
Maxi.
Uh-huh. La idea es que nos comenten, digamos, qué les parece nuestro podcast, porque nosotros estamos recién arrancando,
uh-huh.
y también, ¿no? Hacernos, informarnos si participan en algún medio también para que nosotros podamos invitarlos,
uh-huh.
y queremos compartir gran experiencias.
Sí, queremos una gran comunidad de videojuegos, que ya suficientemente grande es, pero creo que se puede hacer mucho mejor
mucho más,
si todos iramos.
Todos unidos.
Exactamente, para el mismo lado. Hacemos un gran podcast de 60 personas, ponele.
Perfecto. Ponele, si entramos y alcanzan los micrófonos y los cables. Olvídate, pobre flaco que va a tener que masterizar eso. Bueno, bajo las influencias del rabino Shaul Malé, de cómo merecer el título judío, que nos dejó un mensaje en la puerta de casa.
Exactamente, vamos el número 376.
El número 376, o sea, hay, como dijiste vos, 375
anteriores.
Para saber cómo merecer el título de judío.
Sí,
pero bueno.
Sí, sí.
Perdón, el que no tiene una chota lo que estamos diciendo, puede entrar a nuestra página de Facebook y ver la fotito acá, amiga.
Le falta un pedazo, pero bueno. Como decía, bajo las influencias vamos a contar de qué vamos a hablar hoy.
Por supuesto, por un lado vamos a tener a Ezequiel Librandi hablándonos un poco del FIFA 14.
Ajá, el FIFA 14
de la demo, ¿no? Claro. Por otro lado vamos a tener a Charlonga hablándonos un poquito del Rust, este juego de PC que parece se viene con todo.
Es un juego que está en Early Access ahora. ahora. Bastante under y no tan under. Uh-huh. Y vamos a estar hablando un poco de lo que trae este juego, del feedback que pegó. Uh-huh. Y de lo que nos tiene para todos nosotros.
Perfecto. Y yo voy a tirar un poquito de Remember Me, este juego que salió el mes pasado para gratis para Plus, un juego de 2013. Así que vamos a estar haciendo una pequeña, no sé si review o contarles un poco de qué se trata este juego. Ese, si te parece bien, querés contarnos de qué estuviste jugando.
Dale, vamos a arrancar un poquito con el FIFA World Cup Brasil 2014. Jueguito que va a ser lanzado solamente para lo que sería Xbox y PlayStation 3. No va a salir para las nuevas generaciones.
Tuvieron PS4.
Explicaron por ahí diciendo que no, pero bueno, esto que el otro. Pero no va a ser un juego aparte como para que lo compren como si es en las otras consolas.
Exactamente.
Va a salir a la venta en aproximadamente a mediados de abril, entre el 15 y el 17 de abril, dependiendo de la región. Es como cualquier juego del mundial, depende para los coleccionistas, para los fanáticos del fútbol, para los fanáticos del mundial, que es un mes intenso, que lo disfrutan casi todo, el que no sabe de fútbol también lo mira.
También, claro, le pego una mirada.
Es como amigos, y me incluyo, del álbum del mundial, claro, siempre
hay que tenerlo.
Hay que tenerlo, hay que canjear las figuritas, hay que llenarlo.
Como sea.
Nada, el juego basa exactamente lo mismo de todas las sagas FIFA World Cup, camino al mundial, tenés las clasificaciones.
Sí.
Tiene los 203 equipos o selecciones que participaron en lo que serían las clasificaciones. Uh-huh. Podés hacer el Road to World Cup y después tenés lo que ya jugás el mundial con el equipo. Tiene lo mismo de siempre, o sea, no cambia eso. Lo que cambió fueron agregados de movimientos, le mejoraron un poco lo que sería la jugabilidad, para más o menos cuando los jugadores van a atacar, te acompañan. Es como
un retoque, ponés.
Un retoque de lo que salió anteriormente. Lo que sí le agregaron, a comparación del antecesor, o sea, lo que sería el Sudáfrica, es el modo juego Camino a Río de Janeiro.
Uh-huh.
Que ese modo es como si fuera las temporadas FIFA, que jugás, vas ascendiendo, descendiendo, pero basado en lo que sería la parte de mundial. O sea, no. Después lo demás es todo lo mismo, historial de clasificación, podés cambiarlas, por ejemplo, si vas jugando los partidos, ves cómo salieron, podés cambiar los resultados. La demo está buena, tiene pocos equipos, o sea, te muestra uno de cada continente. Tenés Brasil, tenés Inglaterra, tenés lo que es México, uh-huh, Australia y Japón.
Esos cinco.
Y Costa de Marfil, son seis.
Ok.
La jugabilidad está buena, la cámara se ve mucho más grande. La verdad que a mí me gustó. Después tiene la foto, te muestra los técnicos, cuando festejan un gol, te muestran lo que sería la parte de afuera donde están todos mirando el partido.
Está como
te va ambientado 100% a lo que es el mundial. Y después tiene banda sonora, tiene temas de todos lados.
Ah, sí, los temas de acá siempre están.
Sí, ocupados. Pero este es medio extraño, el de Argentina.
¿A quién metieron?
El Bendito se llama el tema. Y la banda es La Yegros.
Chalay.
Lo escuchás y es muy raro.
Pero pará, pero ¿lo escuchaste con eso en tu vida el tema ese?
Lo escuché porque lo busqué después.
O sea, viendo
a ver qué es la banda sonora. No es conocido.
No es un hit
argentino.
Claro, yo les pido perdón a la gente de La Yegros si nos está escuchando, pero la verdad que es la primera vez que escucho hablar de
ello.
Sí, hubiesen hecho un poquito más de rock antes, ¿no?
Claro, ¿no? Anticiparnos. Pasa que estoy acostumbrado a escuchar bandas en el FIFA, ¿no? Obviamente.
A Shakira.
No, bueno, sí, también a Shakira, pero que ha estado Babasónicos en FIFA 2013.
Tuvieron Los Fabulosos.
Los Fabulosos, es como que me choquea.
La verdad que no sé por qué eligieron ese tema. Ah, antes que me olvide, otra cosa que mejoraron es el tema de la mecánica de los cabezazos. Cuando saltares parece mucho más real, se chocan los cuerpos. La otra vez jugué con Charlie y fui a cabecear y cabecearon entre los dos, quedaron los dos desmayados en el piso.
Sí, se dieron una bochazo, ¿no? Terrible. Sí.
Y después mandaron Sarasa, que también el anterior habían mandado un poco de los cambios de patear penales. Acá lo que le agregaron es un poco de animaciones al momento de que el arquero está parado y te dice, che, tirámela acá, o se mueve como un loquito.
Te volvía un poquito al arquero a patear.
Suma un poco de lo que sería un poco de animaciones, pero después es básicamente el mismo juego que está atrás. Y eso es todo. Al que le gusta el fútbol y al que le gusta el mundial y que tiene. Aparte es colección, se lo va a comprar o no.
Sí.
Por ahí estuve viendo que ya está el RIP subido por ahí
para ya está. Xbox.
Sí. Sale a mediados de abril.
Sí, se filtró.
Está filtrado, sí. Y el que va a esperar y tiene ganas puede ir probando la demo.
Ok.
Así que.
Yo tengo una pregunta para plantear acá antes de cerrar el tema. ¿No es un poco choreo esto? A mí me suena que están metiendo la mano en el bolsillo. Porque sí. Si ya tengo el 2013 y me decís la review que hacemos es más de lo mismo, con un toquecito más, y me van a cobrar un juego completamente.
¿Sabés qué
es
lo que pasa? Pa, yo igual por ahí me estoy equivocando, pero siempre que hubo en la época de cartucho.
Sí.
Cuando salía un World Cup, no salía el del año. Salía el World Cup. O sea, el Francia 98. Salió Francia 98 World Cup. Y no salió Francia 98. No salió un FIFA 98.
Claro.
O sí.
Sé que estuvo el 98. Road
World Cup. Sí. Pero sí. Te venía. Carrero como una parte. Era como ajá, este sería.
Exacto.
Bueno, si siempre lo hicieron, siempre lo hicieron, entonces.
Evidentemente hay gente que compra.
Todo,
compra
cada 4 años, ¿no? Sale un juego a mediados, antes de que salga el mundial.
Para aprovechar, obviamente, el hype que genera.
El tema es que el tendría...
fútbol. Ah, pero también, si podemos hablar lo que sería la historia de FIFA, también sacaban la Euro.
Claro.
Tenías el FIFA de la Euro Cup, tenías la última vez de FIFA.
Y siempre hicieron.
De la Euro, hicieron un mod dentro del FIFA.
Está pero segmentado.
Siempre,
¿no?
Salía segmentado y te armaban un juego aparte que tenías comprarlo, que era el de la Euro.
Pero usaba el mismo motor, las mismas animaciones, porque siempre sea de un juego fijo, el del año, como es FIFA 13, en este caso, estamos en el 13, ¿no? Sí. FIFA 13, ya salió el 14, perdóname, ya me quedé en el 14. FIFA 14, ya salió el FIFA 14, agarra el FIFA 14, lo modifican un poquito y hacen el World Cup.
Es lógico, porque no lo hacen, pero digo, no sean hijo de puta.
Y pero
porque
sí,
es lógico que lo hacen porque las consolas de Play 3 y 360 hay millones. Sí, y 4
es igual. Es un juego que jugás un mes y medio, o sea, lo jugás un mes antes del mundial, lo jugás dentro del mundial y después lo jugás 15 días más después del mundial y después se te fue la magia. Ya salió campeón.
Sí, porque ese modo que
tiene 14 de última.
Ese modo que tiene copado para jugar el partido que te sale, o sea, el partido que jugás
en el momento que
tenés esa opción, está buenísimo. Pero eso ya lo hacíamos. Ya lo hacíamos en el anterior, qué sé yo.
Está bien, o sea, el que no está manija de lo que es mundial, compra después usado o no, o lo compra nuevo y ya cuando sale más barato y lo guarda como colección y dice, este es el juego mundial, mirá, acá estaba Sabela de técnico, tenías a
Colar
en Brasil, bueno, básicamente es eso.
Está perfecto.
Así que bueno, espero que les interese este tema y que bajen la demo y que la prueben y nos comenten. Vamos con un par de noticias.
¿Cómo no?
Un tema y volvemos.
Dale, perfecto.
Flash BG.
Versión remasterizada para The Last of Us en PS4. Sony, que además del anuncio le mandó un saludito a nuestro compañero Jinx, anunció The Last of Us para PlayStation 4. ¿Qué nos cuenta? Varias mejoras con respecto al título lanzado originalmente en PS3. Resolución 1080p, mejoras en las luces, los modelos, las sombras y las texturas. Como adicional, trae todos los DLC salidos hasta la fecha y el paquete final Reclaim Territories, el cual aún no hay muchos detalles. Nintendo nos trae novedades de Mario. El equipo que se encarga del desarrollo y diseño de Nintendo ha dejado una puerta abierta para lo que va a ser un nuevo juego de nuestro plomero amigo. Sin dar más detalles, han confirmado dicho rumor, aunque no se tienen claro si va a ser para Wii U o para 3DS. Para sumar un poco más de humo, no se sabe si Miyamoto va a estar dando direcciones dentro de este proyecto, pero como todos nos gustaría, esperemos que sí. 2K da el anuncio de Borderlands de pre-sequel. La gente de 2K y Gearbox ha anunciado un nuevo título de la saga Borderlands, el cual estaría centrado entre el Borderlands 1 y el Borderlands 2. Estará disponible a fines de septiembre solamente para Xbox 360, PS3 y PC, descartando dicho título, por lo menos hasta ahora, para las consolas de última generación.
Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Bueno, gente, acá estamos de vuelta para charlar un poquito de lo que les tengo acá para ustedes, sí, ¿no? Sin ningún gesto de manes. Sí. Obviamente, como más o menos vengo ondando yo, algo medio indie.
Nuestro chico Steam sos.
Ponele.
Es el hippie de los videojuegos.
No, hay muchos que me sobrepasan, como el amigo Riona.
Sí, bueno, es verdad. Pero ponos como referencia de lado ponele, de pausa sos vos.
Ponele,
sos
ponele.
Steam Indie Gamer.
Ponele. Bueno, el juego que les traigo es Rust. Para los que me conocen, no tiene que ver con Rústico Rus. Es simplemente es un juego de indie, uh-huh, de los chicos de Face Punch Studios. Bueno, básicamente es un juego que, para los que no lo conocen, de la tendencia que últimamente se está viniendo con Early Access, con acceso, sí, anticipado,
sí,
es uno de los tantos, no hay muchos, pero es uno de los que hay. Es un juego que está por Steam, únicamente en PC por ahora.
¿El Early Access solamente es PC y por Steam?
Claro, vos tenés acceso al juego, lo compras en Steam, sale $20.
Ajá.
Y tenés acceso al juego entero. Early Access quiere decir que está antes de que salga el standalone final, porque el juego está en alfa ahora, en este, ajá, momento está en alfa. Vos entras al juego, te lo guías con alfa, tenés un cartelito al costado que, uh-huh, te da acceso y te recalca que es un alfa, que tiene...
No rompa el huevo.
Claro, está en proceso constante,
uh-huh, de actualización, digamos,
los updates. Claro, los chicos suben todos los viernes en su blog personal, te van manteniendo al tanto de lo que es el desarrollo.
Uh-huh.
Bueno, arrancamos con ese juego. Básicamente el juego es un FPS, vos lo ves como un... con
ves las manitos.
Claro. Para que sea una idea, gráficamente es un juego hecho con el motor Unity.
Uh-huh.
Es un juego que se ve, digamos, lo que sería realista.
Claro.
Gráficos realistas. Claro. Digo esto porque la esencia del juego es tipo Minecraft.
Claro, claro.
Es un juego en el cual hay que sobrevivir, tenés día y noche,
uh-huh,
y la idea del juego es que vos sobrevivas al ambiente hostil que tenés, que es un valle, tenés pueblos, ¿no? Pero es un mapa gigante,
sí,
donde tenés distintos pueblos y tenés arboledas, demás, y animales, gente, o sea, humanos. El juego es sí o sí por internet, o sea,
sí o sí tenés que estar online para
entrar en un server, sí o sí, y en ese server tenés gente o puede no haber nadie, ¿no?
Claro.
Pero normalmente tenés también otros enemigos que son otros humanos igual que vos.
Pero NPCs, digamos que
no
hay.
No, en algunos casos tenés, depende del server mapa, tenés zombies que vendrían a ser NPC.
Ok.
Pero también son parte de los enemigos, como los osos, los lobos.
Déjame ver, para el que no conoce, que quizás me anticipe, un NPC sería un personaje, claro, controlado por la PC, o sea, no controlado por un humano, sino por la PC, como puede ser un mercader, puede ser alguien que te venda armas, ese tipo de
cosas. Es el famoso, me mató la máquina.
Exactamente, bueno, la máquina en ese caso es un NPC.
Claro. En este caso, lo más peligroso son los humanos, porque
en la vida real como en el juego.
Exactamente. Vos tenés el día y tenés la noche, que es la parte donde vos no ves absolutamente nada. Muy parecido a lo que es Minecraft.
Claro.
El momento complicado es la noche. Vos arrancás, normalmente durante el día, depende del server como esté, arrancás con una piedra en la mano.
Sí.
Que con esa piedra es la que te sirve para recolectar, como Minecraft, para recolectar, digamos, materiales. Que tenés madera, tenés piedra, tenés metales.
Sí,
tenés
tipo de material.
Bueno, tenés que recolectar comida, uh-huh, que en el momento sale cruda, que es de los animales, pero la cocinás y te la comés porque tu personaje tiene, digamos, una vida.
Sí.
Tiene lo que sería la barra de hambre, que te va bajando a medida que vas corriendo. Y después tiene la barra de radiación, o la medición de radiación, porque en el juego hay lugares donde hay radiación. que digamos la radiación es la herramienta que ellos tienen para ponerla donde hay mayor cantidad de loot, o sea, mayor cantidad de lo que sería loot de elementos.
Sí,
de los
sí,
que vos sirven.
Sí, está bien.
Pero que te sirven para sobrevivir o, claro, o material importante. O
sea, a mayor radiación, mayor loot.
Normalmente están en los pueblos centrales y queda donde mayor cantidad de gente hay.
Claro.
Y donde hay mayor cantidad de radiación.
Claro.
Vos, a medida que vas avanzando, te vas pudiendo hacer trajes antirradiación para poder bancártelo un poco más. Uh-huh. Y si no, hay unas pastillas que te bajan la radiación.
El juego tiene muchos elementos, mucha variación de cosas. O sea, cada vez que Charlie nos cuenta algo acerca del Rust, a mí siempre me sorprende por la cantidad de variaciones que puede tenés tener, ¿no?
Miles. Desde las famosas vendas de juego de supervivencia, uh-huh, cuando alguien te muerde, o sea, un animal o te lastima.
O sea, que te tenés que vendar.
Podés sangrar. Si sangrás, te vendás y vas recuperando lentamente tu metabolismo y tu vida.
Claro.
A medida que vas comiendo, tenés chocolate, tenés la comida que vos te cocinás de lo que sería el pollo. Y después tenés latas de atún que te dan más vida por ahí que la comida del chicken, el chocolate que te sube también la vida de otra manera y la sangre.
Claro, cosas que encontrás o cosas que, por ejemplo, al matar a un animal lo recibís. O sea, si matamos un animalito,
claro,
nos da carne cruda, hay que llevarlo a una fogata nuestra, cocinarlo y recién ahí podemos comerlo, ¿no?
Claro, vos aprovechás al máximo el alimento que te da Dios, que sería...
El alimento natural.
Sería acá los amigos que crean el Rust, serían nuestro Dios. Claro, vos tenés, vos matás un animal, cuando lo abrís, lo descarnás, digamos, claro, sacás cuero, sacás tela, uh-huh, y sacás sangre y sacás carne.
Está bien.
Con la tela haces ropa, con el cuero también haces ropa, haces distintos elementos, tenés para hacer hachas, picos para picar la piedra, tenés arcos y flechas.
Claro.
Después vas ya subiendo a lo que es metal y demás, podés armar 9 milímetros, podés armar acá, podés armar rifles, o sea, escopetas.
Claro, la cantidad de cosas para craftear, por así decirse, la cantidad de cosas para crear, puede ir desde algo tan simple como un arco y flecha hecho con madera y trapos, hasta armarte una casa.
Exactamente, la idea es vos arrancás en tarlipes.
En bolas.
Y a medida que vas avanzando, te vas armando lo que son las paredes.
Sí.
A medida de madera, ¿no? Y metales.
Uh-huh.
Vas posicionando la madera. Tenés que primero armar la base de la casa.
Sí.
Lo que sería el piso. Plantás el piso, a arriba del piso plantás lo que son las vigas.
Sí.
Y dentro de la, entre viga y viga, ponés la pared.
O sea, te recibís de albañil.
Más o menos.
Claro, básicamente.
Más o menos.
No solo de albañil, te recibís de cocinero al hacer el pollo, de arquero al hacer el arco y flecha. Tiene mucha cosa.
Es un juego que está bueno cuando, ahora que se viene la luna roja, para parear el apocalipsis. Es un juego que te introduce en el mismo apocalipsis.
Claro,
y
claro, te da la pauta de qué es lo que
sí,
tenés que
sí,
hacer.
Sí, sí, sí. Es supervivencia. Yo hasta ahora, mirá que no probé mucho, ¿no?
Uh-huh.
Pero jugué en Infestation, jugué en DayZ.
Ha jugado otro survival, digamos.
Claro, de este estilo, bueno, más
sí,
y demás.
Uh-huh.
Terraria. Y hasta ahora es el que vi más completo, siendo un alfa.
Siendo alfa. Encima, lo que más nos sorprende es no solo que, toda la cantidad de cosas que podés hacer o que podés craftear, o sea, las cosas que se pueden hacer en el juego, sino que también cómo se ve. Porque cuando yo lo vi y me dijiste que estaba en alfa, me esperaba algo más con un motor genérico, como sí, ser Unity, me esperaba algo mucho más pobre. Y se ve increíble, se ve muy bien. Me encantó los gráficos sí, del juego.
Lo que son las texturas, o sea, lo que tenés en la mano, por ejemplo, lo que es un arma, la textura del metal es
sí,
impresionante. Va, impresionante, es buenísimo.
Sí, es muy bueno. Es muy bueno para hacer un
bueno,
y es muy bueno para hacer un Unity.
Quizás los detalles, los puntos negativos que tiene el juego
sí,
son básicamente la distancia de dibujado.
Sí.
Digamos, como todo juego que está a medio pelo, se te aparecen las texturas por ahí a veces de repente, las que están en teoría lejos.
Sí.
Por ejemplo, la madera que vos vas a recolectar, que viene está en como en ciertos pilas.
Claro,
de repente la ves no tan cerca, o sea, la ves no tan lejos.
Claro.
La ves más o menos ahí, a un par de metros.
Okay.
Eso es algo que ellos dijeron que lo están obviamente arreglando. Alfa.
Sí, sí, sí.
Eso, el tema del sonido, que a veces vos escuchás un tiro muy cerca y está recontra lejos.
Uh-huh.
Entonces vos parecís, me están disparando cerca
y capaz
está re lejos.
Claro.
Tema de sonido, tema de Bueno, de que vos abrís el juego, por ejemplo, y no tenés una pantalla de carga, sino tenés una pantalla gris, viste, muy verde. Después, por ejemplo, a veces el juego le cuesta salir, o sea, cuando te deslogueás y salís del juego, a veces se traba.
Está bien, hay que ver cómo vacía la memoria.
Tiene esas cosas, ¿ves? Esas cosas que aún están, pero, repito, están alfa.
Una preguntita, Charlie. Lo que es el día y la noche transcurre con las horas de nuestra vida, o sea, 24 horas, en 12 horas es de día y 12 horas es de noche. O yo puedo estar jugando una sesión y de, no sé, 3 horas y puedo experimentar el día y la noche en 3 horas.
Son 15 minutos.
Son 15 minutos lo que varía entre día y noche.
Sí. Excelente. Son un poquito más de día, serán 20 minutos o algo así, y de noche son 15 minutos.
Ok, y ahí vamos
saliendo. 15 minutos de sufrimiento, porque si te... El tema es así, nosotros nos, con otro chico lo juego, con Hub Zero,
sí,
nos pasa que, bueno, jugamos entre los dos y, bueno, tratamos de que se nos vaya sumando más gente, algún yankee o algún español, estamos jugando en un foro español.
Si están escuchando esto y tienen cuenta en el juego, o sea, si conocen Steam, el juego, o si se lo quieren comprar porque los estamos convenciendo de comprarlo, saben que pueden contar con Charlie para sumarse.
Tal cual, me hablan.
Apoyo moral.
Me buscan ahí en Steam, que mi nick es Dafcar, D-A-F-T-C-A-R, y vamos jugando entre todos. La idea, el juego lo encuentran en el token Steam porque están destacados siempre, claro, porque estás vendiéndose constantemente. Ahora recién lo liberaron en el market de Humble el bundle,
sí,
al mismo precio, todavía no está en promoción, claro, sí está al mismo precio, claro. Y como vos decías, sí, es un juego que está recién salió en alfa,
uh-huh,
y lo que tiene bueno que está, al estar hecho en motor Unity,
sí,
no es un juego que tenga tanto requisito, no,
claro,
te pide,
claro,
no te pide tanta máquina,
no, o sea, no, porque justamente al ser un motor genérico y gratuito, o sea, para el desarrollador en la versión gratuita o la versión pro, es un motor que permite hacer desarrollos para cualquier tipo de consola, en el sentido de PS3, Xbox 360 y demás, con al no ser un motor exclusivo de una compañía o de una empresa, lo que permite es que sea portable, que tenga una cierta portabilidad a la hora de hacer los juegos. Entre los requerimientos mínimos del juego, vos me decías que había una cierta susceptibilidad, si se quiere, o un cierto miedo a la hora de jugar de noche. Cuando se pone de noche no ves nada a quién ataca, o sea, se pone demasiado oscuro y eso no solo te genera miedo, sino que podés llegar a morir en la misma noche, ¿no? Podés llegar a morir de frío, por ejemplo.
Tal cual. El personaje lo que tiene es, obviamente, cuando vos estás colocando tarlipes,
sí,
o con ropa normal, porque la ropa la vas evolucionando de tela a cuero, de cuero a Kevlar. O sea, la vas mechando y la vas perfeccionando, uh-huh, mientras vas agarrando nuevos elementos. Y si vos estás corriendo media noche, te vas cansando porque tu personaje no es que se cansa, sino es que va teniendo más hambre.
Claro, ¿cómo pasa? Está bien.
Y vas teniendo más frío. Uh-huh. Entonces, al tener frío, lo que puedo hacer es la fogata la armás rápido, te armás una fogatita.
Pones madera, tirás un fósforo y dice,
claro,
la fogatita.
Crafteás una fogata, te la pones ahí, guarda que también te pueden llegar a ver.
Exactamente.
Si vas a armar la fogata, fuego, te ven al toque, pero bajás el frío y la podés pasar.
Contame un poco de lo que serían los requisitos para poder jugarlo.
Mira, requisitos, los mínimos que te pide es, un micro, un CPU de 2 GHz, 4 de RAM,
sí,
Windows, bueno, desde XP al 8.
Ahí adelante.
Uh-huh. Y una tarjeta gráfica.
De 2004 para adelante, supuestamente.
Sí, de 2000. O sea, lo que dice en los oficiales es de 2004 para arriba.
Claro, fabricada en 2004.
Que sea compatible con DirectX.
Con DirectX 9.
Uh-huh.
Y bueno, vos cuando lo bajás son 500 y pico de megas.
Ok.
Que pesa, se descomprime 1 giga. Como máximo,
o sea,
por ahora. Ellos te están todo el tiempo diciendo que están armando. De hecho, tienen un blog donde vos viendo los modelos de los desarrolladores que van armando, viendo lo que se te va a venir.
Claro.
El juego lo que tienes, normalmente en la mayoría de los servers, tenés un airdroid que,
sí,
te lo mandan 1 o 2 veces por día, que es un avión con,
sí,
lo que trae suministros.
Uh-huh.
Normalmente lo lanzan cuando vos lo ves que pasa, ¿no? Te dice, cayó a tanta cantidad de kilómetros, de metros, lo que sea. Entonces, bueno, si vos estás cerca y juntás huevos y armas, vas, porque la mayoría de las veces pasa que vos llegás y estás
repletado
de chabones, gente, queriendo agarrar la mercadería y cagándose a tiros.
Arrancan los roscazos.
Y es terrible. Las historias que se arman en el juego.
Solo por tirar una caja de
solo
de
por ir a poner una caja, ¿no? O por ir a bajar un yankee,
claro,
o por ir a tenés, sabés que hay un hay rumores en el pueblo. Nos ha pasado que entramos al cerro y dijeron, guarda que hay una banda de 6 chabones con chalecos Kevlar que andan matando a todos. Nos agarraron los 6 chabones, nos cagaron a tiros.
O sea, era verdad el rumor.
Era verdad, era verdad. Tenés esas cosas que es un juego que se transforma en vida y en virtual.
Sí.
Porque recordemos también que el personaje... Vos estás jugando, ¿no?
Sí.
La manera que tenés de... A vos te matan, te dejaron, te sacaron todo lo que tenías.
Sí, te afanan.
Raspauneás. Si estás medio en bola, raspauneás en cualquier lugar, medio cerca.
Claro, un punto aleatorio.
Nuevamente en bolas. Y la otra que tenés, si te armaste una casita y dejaste... te creaste una bolsa de dormir, raspauneás en esa bolsa en tu casa.
Está bien.
Sin nada, ¿no? Obviamente. O sea, siempre raspauneás sin nada, sí. No te quedás con lo que tenés.
Depende si me sacan las cosas o no. O sea, porque a mí me pueden matar y dejar mis cosas.
¿A vos te mataron y tenés una mochila?
Sí.
Las cosas de la mochila, me ha pasado, quedan ahí. Normalmente me matan a mí y mi amigo se queda cerca.
Sí.
La mochila en un tiempo tiene un periodo de...
De vida,
de, si de querés, vida. Claro. Tenés que ir a los chapazos y ir a buscarla. Lo mismo pasa con las casas. Vos haces una casa.
Sí.
Te cansaste de esa casa, te mudaste.
Sí.
La casa se empieza a degradar de arriba hacia abajo.
Claro.
Se empieza, o sea, a caer el techo. Primero el techo se va desarmando, después adentro empieza a crecer el pasto. Con el transcurso del tiempo, de los días.
¿Te armás una cortadora de pasto y cortás el pasto también?
No, ahí lo que tenés que hacer es, si pasa eso, tenés que habitar nuevamente la casa y el pasto se va yendo.
Ah, pensé que tenías que encontrar un negro que te corte el pasto.
Y eso sería lo que le falta.
¿Por qué un negro?
Che, y la otra pregunta que tengo es que me parece que no tiene fecha de salida el juego final.
Todavía no, porque al estar en alfa todavía falta la beta.
Claro.
No, recién con la beta te pueden decir.
O sea, te están vendiendo algo que todavía no sabes cómo va a terminar.
Bueno, ese es el problema que tiene el Early Access. O claro, si lo querés llamar problema, o hay mucha gente que es detractora de esto y dice, no, yo como voy a pagar un juego que todavía no está terminado, como le pasó a DZ,
sí,
el tipo abandonó el proyecto, que dijo que volvía, que esto, que lo otro.
¿Cuánto me dijiste que estaba el Early Access?
$20.
¿Y el precio final se sabe? Te dijeron, no, che, mirá, si el final va a salir 60, compralo ahora porque te va a
pasó con Minecraft. Minecraft, hasta que salió versión Gold, estaba creo que de $10, por ahí andaba, 15, 20, no me acuerdo.
Ajá.
Y ahora está 30, 40, por ahí. En Play está un poquito más, en PC, digo yo.
Sí, no, pero está bien. Sí,
normalmente sale, poner el juego que salga $20, normalmente si sale Gold, va a salir 40, ponele.
El doble de lo que estarías pagando hoy.
El doble, por lo menos.
O sea, esta alfa, vos decís que el final va a tener un futuro. Va a ser, mirá, un...
La mayoría de la gente que lo jugó, y yo te lo puedo decir porque también lo estoy experimentando, el juego tiene un potencial. Con claro, que yo ya, lo mínimo que te dije, y mirá, y te estoy hablando a grandes rasgos.
Uh-huh.
Tiene un potencial terrible porque aparte van a agregar, como les comentaba los chicos, trampas para osos, otro TNS4, van a agregar otro tipo de explosivos. Están todo el tiempo viendo, generando nuevas texturas de piedra.
Claro.
Subieron un par de fotos de otro día con las texturas de piedras que van a meter.
Claro.
Porque ahora hay un par, pero van a meter otro par más. Hay mapa, el mapa es gigante.
Eso te voy a decir, el mapa es muy grande. El
mapa es al estilo, un poquito más chico que el de DZ, pero es ese estilo. Uh-huh. No tenés brújula.
Claro, no sabés.
No tenés mapa.
Claro.
La única manera de ubicarte con alguien es por la caída del sol o por la salida del sol, mirando hacia el mar, le decís, estoy a tal lugar. Depende de qué server, vos podés ver tu locación en eje
X,
Z y Y. Y en base a esa location, vos sí tenés que, en el caso de Steam, vas al explorador de Steam. Esto es algo externo.
Claro,
¿no?
Claro, tenés que salir
de... No por el juego.
Sí.
Nosotros hacemos eso, vamos a un mapa del juego. Y hay una página que vos pones todo lo que es las coordenadas y te dice, estás acá.
Claro.
Pero vos decís, bueno, estoy más o menos en tal pueblo. ¿Vos dónde estás? Estoy en tal otro pueblo. Bueno, agarrá la ruta, que la ruta recorre todo el mapa. Es ovalada.
Uh-huh.
Y normalmente te encontrás en la ruta.
Claro.
El tema está en que en la ruta están todos
los hijos
de puta porque andan de tiro. Que siempre nos pasa, que vos por la ruta y te agarra un forro y te caga a tiro.
Es excelente la idea del juego. Me parece que también tiene mucho potencial. Y es muy bueno que se sepa de este juego y que si hay gente con ganas de probarlo, gente que le gustó Minecraft o gente que le gusta el FPS, gente que tiene Steam, es una linda experiencia, me parece, que esperemos llegue a buen puerto.
Sí, está ahí palo y palo con DayZ en Steam. Uh-huh. Son los más destacados normalmente. El DayZ Standalone, que es la versión final que salió ahora,
sí,
separada de lo que es el mod el motor de arma.
Sí.
Bueno, lo tienen por $20, como le decíamos. Todavía no hay promoción, obviamente, porque está en... Supongo que está en alfa, no tiraron promoción. Pero bueno, cuando apenas salga algo, una novedad o lo que sea, seré yo el primero que se los come.
Dale, vamos a dejar ahora igual un gameplay en la página. Exacto. Con el podcast. Y bueno, vamos a unas noticias.
Y un temita ahí, amigo, para amenizar la jornada.
Y volvemos con el tema de Jinx.
Bueno.
Dale.
Flash BG.
Ha anunciado el DLC Expedition para Titanfall. En el reciente PAX East 2014, EA y Respawn Entertainment acaban de anunciar el primer DLC para su FPS de mechas y pilotos voladores. Este pack trae tres nuevos mapas y contenido adicional aún sin especificar. El primer mapa se llama Swampland y la mecánica particular que integra es que podremos correr por los árboles de la misma manera que lo hacemos en las paredes. El segundo mapa se llama Runoff y lo novedoso que tendremos, agua, con la que vamos a poder interactuar. Y el tercer mapa tiene como nombre War Games y en sí es el simulador donde se entrenan los pilotos del título. Este primero de los tres DLC que se anunciaron saldrá en el mes de mayo para todos los sistemas disponibles. Al fin fecha para Watch Dogs en Wii U. El lanzamiento de Watch Dogs está previsto para el 27 de mayo en todos sus formatos, menos en Wii U. Tras muchos rumores de retrasos y cancelaciones, Ubi hace pública la ventana de lanzamiento de su título más prometedor para los últimos 3 meses del 2014. Un golpe duro para la consola de Nintendo, que lo que más necesita en este momento son lanzamientos de peso. Fuertes rumores dicen que para finales de año tendremos el Steam Controller en nuestras manos. El tan ansiado Gamepad de parte de Valve, el cual según ellos va a revolucionar la manera de jugar en PC, tiene fecha de salida según un sitio llamado PC Games. El control saldrá entre octubre y noviembre de 2014 y a esto le seguirán las primeras Steam Machines. La fuente también comentó que para finales de año habrá alrededor de 500 títulos con soporte para Steam OS.
Bueno, volvemos, último bloque del programa, y ahora le toca el turno a Jinx de contarnos qué nos trajo.
Bueno, yo, como ustedes sabrán, y los que no saben los pongo al tanto, PlayStation Plus obviamente cada 2x3 nos tira juegos gratis, no solo de PCN, sino también juegos físicos. Bueno, juegos AAA o first party, para que tengamos el gusto de poder jugarlos gratis. Generalmente son juegos que ya han pasado. En lo que es el mes pasado, nos entregó, entre una tanda de juegos, el Remember Me. Remember Me es un juego, sí, desarrollado por Dumpton Entertainment, si quieren. Es un juego más con raíces europeas, más que lo que estamos acostumbrados a jugar, como ser escenario Yang y ese tipo de cosas. Es raro, o por lo menos no es tan común en nuestro caso, jugar juegos europeos. Somos más de jugar juegos del estilo norteamericano.
O sea, el ambiente es más bien europeo.
El ambiente es mucho, es muy...
¿El tipo de ciudad?
Ciudad, para ser exacto, si quieres una locación, es París. El desarrollo fue basado en las ciudades de París. Es una ciudad futurista. Ya hablamos del año 2048, si no me equivoco. O sea,
sí,
hay distintos sucesos, pero te van contando la historia a partir del futuro.
El tipo cyberpunk, ponele.
Es exactamente el estilo del juego, es cyberpunk. Nosotros manejamos a la protagonista del juego, femenina, llamada Nilin, como una cazadora de recuerdos. Y el juego te plantea como situación, o sea, ni bien empezás, no tenés memoria. O sea, imagínense.
¿Primera persona o tercera?
Tercera, por eso lo habíamos mencionado. Sí, tercera persona. Y lo que te pone en la piel de esta jugadora, que no tiene ningún recuerdo de quién es, sino que tenés una especie de contacto, como si fuera hoy por cucaracha o por auricular, si se quiere. Solamente que es más tiene más onda y no se ve. Y es la única persona que te contacta, que es un tipo llamado Edg, o Borde, si quieren. Pero es el único que te va dando las pistas bueno, en el lugar en el que estás, y de cómo salir y qué es los pasos a seguir para que puedas recuperar tu memoria.
El recurso en la historia de que no tiene memoria,
sí,
¿es como muy trillado o...? Viste, no. Que es muy normal que te digan, bueno, no, la persona que al principio se olvidó, ahora construye la historia, pum, y la va
de atrás para adelante. Yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, la historia está muy bien contada.
Sí.
Y creo que te olvidás en el sentido de que es alguien que no tiene memoria. No es que lo usan constantemente como, no te acordás quién soy, bueno, yo era tal. No se le da mucha bola a eso, pero sí te va llevando a tratar de por qué le quitaron la memoria, el punto final del juego, o la idea de llevarte en el juego. Para ver por qué a alguien le querrían borrar la memoria.
Ah, no es que se olvidó con... como para que vos construyas la historia. Se olvidó, se olvidó por algo.
Exactamente, o sea, okay. por algún motivo le borraron la memoria, sí. Y la idea es descubrir por qué, o sea, quiénes le borraron la memoria, por qué se la borraron, qué estaba haciendo ella como para que alguien quiera borrar la memoria. Entonces te va llevando a través de 8 capítulos, son 8 episodios en el juego, a descubrir ese
¿Está dividido motivo. Así tipo por episodios?
Está dividido por episodios, desde el momento en el cual no te acordás de nada y salís o lográs escaparte, hasta el momento en el cual recobrás la memoria, si quieren o no, dependen si lo juegan o no, ¿no? Pero la idea básicamente del juego es reconstruir, no reconstruir, sino averiguar por qué fue lo que le pasó. El juego está hecho original, mejor dicho, empezó el desarrollo en 2008, fue originalmente desarrollado para PlayStation 3 como un juego exclusivo, pero luego el proyecto se canceló a mediados del 2011 y Capcom tomó la IP y le dijo, ¿a ustedes le cancelaron el proyecto? Bueno, nosotros lo agarramos y lo remontamos, o sea que pasó de ser un juego exclusivo, un desarrollo exclusivo para PlayStation 3, que fue cancelado, a agarrarlo Capcom y decir, quiero que sea mi IP, o sea, mi IP nueva, y hacerlo multiplataforma. El juego está disponible para Xbox 360, como para PS3, como para PC.
Perfecto.
El juego, en lo que es el arte visual, quiero decir, en cuando vemos las texturas, los escenarios, los efectos y hasta en algunas escenas de video, es realmente muy bueno. A mí me sorprendió, quizás por una cuestión mía de mala costumbre. Yo venía jugando juegos últimamente con motores exclusivos. Quiero decir, Frostbite 3 o Frostbite 2.5, según donde lo quieran ver, los motores de juegos exclusivos. O sea, cada vez que jugaba un juego me daba cuenta que tenía un motor pensado para ese juego, o al menos de la misma empresa. ¿Qué pasó con el Remember Me? Me hizo acordarme que tengo un motor que se llama el Unreal Engine, que es un motor genérico. O sea que es como se pueden hacer varias cosas o muchas cosas, y no estar exclusivamente hecho para una empresa.
Hoy. Porque hace un tiempo yo recuerdo que eran todos... papeado.
Era todo.
No se modelaba casi, eran.
Para nada.
Se fue parcheando el Unreal y logró sacar como.
Distintas cosas.
Distintos géneros, distintos modelos de personajes. Exactamente.
Se pudo hacer mucho más con un Unreal.
Sí, más lejos del Batman.
Exactamente. Después de. Bueno, yo ya terminé de Remember Me y arranqué con Batman.
Sí.
Y cuando veo la presentación veo que es Unreal, sí. Si bien ya me acordaba. Y veo que el Batman está hecho con el mismo motor del Remember Me y que son distintos entre sí, pero que se pueden lograr grandes cosas.
Son el mismo género y son totalmente distintos.
Totalmente distintos. O sea, son las dos terceras personas y son totalmente distintos, pero me da mucha satisfacción saber que no es necesario tener un gran motor para hacer un juego de la puta madre. Por ejemplo, los motores de Metal Gear Solid,
sí.
Son exclusivos de Metal Gear y quizás lo usen para alguna otra cosita con Konami.
Para el Pro
Evolution, por ejemplo.
O en la parte de juego de fútbol.
Los motores de Battlefield, generalmente Frostbite, está utilizado en no solamente en Battlefield, quizás en Medal of Honor o en alguna que otra cosita. Crytek también es un motor exclusivo de Crysis. Y distintos motores que decís, bueno, necesito hacer un motor para hacer un juego. Bueno, no, Unreal me demostró que con Remember Me no era necesario un motor de la puta madre porque lo logró bastante, bastante bien. La jugabilidad de lo que es Remember Me me gustó. A alguna gente le parece, después compartiendo opiniones, les aburrió el hecho de andar haciendo combos. Vos tenés que podés personalizar tus combos, o sea, es un juego de tercera persona, pero que no tenés que ir disparando como un Metal Gear, ni tenés que ir cauteloso o algo por el estilo. Tenés que ir a caerlos a las trompadas. Es una mezcla de Resident Evil con God of War, con Devil May Cry, si querés. Tiene un cositas de cada uno que lo hacen completo, José.
Yo lo que había visto en un in-game.
Sí.
Me hizo correr un poco el tema del sistema de combos, un poco al Batman, ¿puede ser?
Bueno, sí, tiene. La diferencia es que el Batman, vos con el cuadrado pegás.
Sí.
Bueno, ahora está un poquito más variado. Con el triángulo contraatacás.
Claro.
La diferencia con Remember Me es que vos tenés combos y esos combos los puedes hacer con triángulo y cuadrado y círculo. Perdón, triángulo y cuadrado solamente. Pero tenés la variación de que cada combo hace distintas cosas. Tenés cuatro tipos de combos. Uno te regenera salud. Uno duplica el daño. El otro recupera un timer que tenés para hacer ataques especiales. Y el último que encadena o duplica el poder del último combo. O sea, yo en el paso anterior tenía salud. Al poner este nuevo combo me va a doblar, a duplicar la salud que
o
tengo.
O sea, es un estilo Batman, estilo medio Assassin's Creed, ponele.
Sí.
Pero está como más profundizado.
Tenés que pensar mucho más a la hora de personalizar tu combo porque, el hecho de darte a vos a elegir qué es lo que querés hacer, por ejemplo, yo podría poner que un combo de 5 golpes sea puro daño, pero a los 2 golpes que me peguen me quedo sin salud y me matan. Entonces tenés que ir intercalando entre daño, salud y el timer de estos especiales, sí, que te digo, para lograr un equilibrio entre lo que querés hacer a la hora de atacar a un enemigo y ni hablar si te rodean varios enemigos. Si no tenés ningún combo de salud, no es un combo de salud, sino que en algún golpe de los combos. Pensá que los combos son entre 5 a 7 golpes. Si bien no hace falta que los hagas todo, pero digo, tenés hasta poder hacer 5 o 7 u 8 golpes. Si en ningún momento pongo el combo o el golpe de salud, en ningún momento voy a recuperar salud.
Caray,
no es
ahí.
Que después voy y me como un chocolate y revivo, sino que a medida que los voy golpeando tengo que recuperar salud.
Y es así medio el sistema de pelea. Permisivo como el Assassin's Creed, por ejemplo, el Batman, que no es tan. Vos decís, bueno, le pedes un par de piñas y lo piloteás.
Tiene sus. Una vez que le enganchás, que le encontrás la mano, si bien es divertido estar enganchando combos, o por lo menos a mí me divierte estar haciendo las combinaciones, después se vuelve repetitivo.
Sí, no es Bayonetta, ponele.
No es Bayonetta, exactamente. Pero tampoco me disgusta el Batman a la hora de estar cagando trompadas a la gente, aunque es un poco irreal el Batman.
El Batman lo que tiene es que es visual, es muy visual.
Exactamente.
Tiene más visual que jugabilidad.
Exactamente.
Ponele.
Exactamente. Y por otro lado, si bien vos solamente tenés que. Solamente podés concatenar golpes con triángulo y cuadrado, la cruz la usás para evadir. Porque los enemigos, cuando te vienen a atacar, tienen como una alarmita arriba de la cabeza, como avisándote que te van a pegar. Y si apretás la cruz, lográs evadirlo y podés seguir con tu combo. O sea que se puede llegar a armar una dinámica de combate bastante explosiva, bastante copada. No solo tenés golpes de puño, sino que también tenés especiales, que es lo que te mencionaba, que tenés el tipo de golpe para reducir.
¿Y los especiales que lo vas sumando como skills?
los vas aprendiendo porque justamente ella se vuelve a acordar de qué es, de cómo era ella. Ajá. Entonces los usás como skills o como habilidades.
¿O vas eligiendo? O sea, decís.
No, porque en un momento del juego ella dice, uy, me acordé de cómo hacía.
Lo vas sumando automático. Exactamente. No es que vas eligiendo, no, le pongo un skill a este y con esto hago algo distinto.
No, los especiales los tenés por un lado, que son. O sea, se acuerda la mina en ese momento y te queda
está
después
para
usarlo. Eso. Claro, está guionado. Y los combos sí los puedes personalizar. La parte de los especiales, tenés distintos especiales que son. O para hacer más daño, a ver si me acuerdo, ¿eh? Uno te daba invisibilidad, el otro te daba
sin repetir y sin soplar.
Dale. Especiales de... Bueno, esos son los especiales. No me acuerdo exactamente cuáles eran, pero están bastante copados y me acuerdo que funcionaban muy bien.
Igual lo vas sacando medio largo el juego.
Sí, a ver, por ejemplo, les tiro uno que me acuerdo. Vos en un momento del juego tenés un enemigo que se hace invisible a la luz, a la oscuridad, perdón, y si no hay luz, no lo ves y te caga bifes. Hay uno de los poderes especiales que lo que hacía era darte una especie de luminosidad y ese enemigo aparecía
visible. O sea, los poderes están como adaptados a la jugabilidad.
Exactamente, los necesitas para poder eliminar a todos los enemigos. Después la variedad de enemigos está bastante buena, no son mucho la variedad de enemigos, eran 7, 8, 10 con toda la furia, pero están muy, muy, muy bien hechos y cada uno tiene su manera de golpearte y está muy bueno en ese sentido el juego. La historia, insisto, es muy, muy entretenida y tiene una especie de minijuegos cada 2x3 que es de, porque ella supuestamente, nuestra personaje principal, tiene la habilidad de modificar lo que una persona que no sea ella, se acuerda. O sea, alterar un recuerdo que vos tenés. Ese minijuego de ir modificando, por ejemplo, hay una escena de video en donde, no sé, hay dos personas hablando. Me acuerdo una, voy a tratar de no spoilar nada, pero en el momento lo van a tener que hacer. Hay dos personas, un hombre y una mujer. La mujer que es como que están discutiendo entre ellos. La mujer se tiene como si estuvieran discutiendo y decide irse de la casa. Y vos lo que tenés que hacer es alterar el recuerdo del tipo que se está acordando de esa situación, que realmente la tipa se iba por la puerta, pero tenés que alterarlo de tal manera que él piense o recuerde que la mató. Sí, con los elementos que tenés en la pantalla de ese recuerdo, como puede ser un cuadro, una cafetera, una tijera, una maleta, cualquier tipo de cosa, vos vas alterando.
Es como medio bizarro eso.
Es muy bizarro, pero está muy bueno. Hasta al final del juego termina siendo una especie de Inception.
Iba a decir, tiene una cosa medio Inception, medio Minority Report, medio
exactamente,
cosa rara.
Exactamente, de plantar una semillita o de modificarte lo que crees que te acordás. Así que esos minijuegos, que no serán muchos tampoco, o sea, alterar los recuerdos serán 4 o 5 veces que tenés que hacer el altero.
O sea,
está muy bueno
también. Eso es algo que está en ese juego, ¿no? Por lo que me contás.
Sí.
No me suena de otro.
No, es creo que es la particularidad de Remember Me, es eso, lástima que sea poco, pero también es muy costoso hacerlo porque pensá que es una escena de video constantemente reproduciendo y vos es el que controla si se reproduce para adelante, para atrás, lo pones en cámara lenta, vas modificando.
¿Es una especie de Quick Time Event? Ponele.
No, porque vos sos el. Vos, claro, es más profundo. Vos sos el que decide qué es lo que querés modificar y ver qué reacción tienes. O sea, tirar la taza de café, cómo van a reaccionar los personajes si yo tiro la taza de café. Es distinto. Pero está muy bien logrado.
¿Y horas de gameplay son muchas?
No, es un juego que lo pasás. No, es un juego que yo por lo menos lo pasé en 2 días. No me llevó
8 horas debe tener, ponele.
Tendrá 8 o 10 horas. Es un juego fácil de. A los que les interesa, de platinar y sacar los trofeos y todas las bolas. No tiene mucha.
Se va a estar a la mierda en Hack and Slash.
No, de hecho en el escenario no tenés mucho para recorrer tampoco. Si bien hay alguno que otra escena o algún que otra puerta por ahí detrás, el juego dentro de todo se mantiene dentro de los parámetros. O sea, estás en una habitación y son 4 paredes. No busques por arriba, no busques por abajo, no trates de agachar ni nada por el estilo porque es lo que hay. O sea, está muy bien logrado.
Sí, medio tirar para adelante.
Dale para adelante que va. Lo único que te pide encontrar para recolectar son artículos de revista. Que después las puedes leer y eso es un poco de cómo se fue armando el juego, o sea, en el transcurso de la historia, qué es lo que pasó. En el sentido de, bueno, en el 2000 tanto se fundó esta empresa que
es como
el
background de la historia del juego.
Exactamente, para que entiendas un poco más qué es lo que está pasando en el juego. No es obligatorio leerlo, pero sí te da un poco más de sentimiento a la vez.
Sí, para interiorizarte un poco en el mundo.
Exactamente, y tampoco son tan largos. Cosa que suele pasar y que a veces uno
se
aburre.
Sí, que se termina haciendo una goma.
Exactamente, mucho texto y decís, no lo leo ni en pedo. Algunas que otras boludeces así para ir recogiendo, pero no son muchas. Serán de variación para recolectar. Tendrás 6 cosas con toda la furia.
¿Y tiene como una gana? O sea, ¿tiene algún replay value o algo así? Como que decís, bueno, lo voy a rejugar porque tal cosa te da algo cuando terminas.
Tenés un desbloqueo de un modo difícil, yo lo juego en la máxima dificultad.
Te da más dificultad, ponele.
La máxima dificultad ya de por sí es bastante difícil, por lo menos en la curva de aprendizaje es exponencial. O sea, en poco tiempo te adaptás al juego y lográs entender qué es lo que quieren que hagas. Sin embargo, la rejugabilidad del juego podría llegar a estar buena, pero no la vi necesaria. O sea, me quedaron cosas pendientes porque yo no platino los juegos, sí. Pero tampoco tuve ganas de volver a jugarlo. Y ojo, me lo consumí en 2 días pegándole zarpado. Podría haberme quedado un poco más y chusmear un poco más las cosas. Pero tiene buenas cosas. Hay DLC también próximos a salir, con lo cual seguramente van a hacer algún upgrade o algún evento.
¿Se supone que aún hoy van a seguir saliendo?
Está la opción de descargables, te soy sincero, no investigué en qué etapa de desarrollo están los DLC, pero tenés contenido descargable aparte.
Es un juego de hace un año.
2013, o sea, hace un año, junio, si no me equivoco, de 2013, y lo tuvimos ahora. O sea, es relativamente nuevo y eso
está. ¿Tiene multiplayer o solamente?
No, es solamente local.
Ahora, tengo una pregunta medio para ir medio dándole un cierre.
Sí.
Yo recuerdo que este juego salió hace un año y también recuerdo que este juego salió bastante tapado.
Sí.
O sea, fue eclipsado por otro tipo de juegos o el juego no dio no era tan profundo como se esperaba. O sea, ¿vos qué crees? ¿Que por qué?
En parte por lo que mencionás, ¿no? Hubo mucho. Recordemos que fue un proyecto cancelado. O sea, sí. Partió de una idea de un desarrollo.
Torcido, digamos.
Claro, partió de una idea de un desarrollo de propio para Sony, exclusivo para Sony. Se cayó el proyecto en 2011. Lo levanta Capcom de nuevo y ya quedás con el estigma de che, pero vos
claro,
te cancelaron.
Capcom levantando proyectos pedorros y sacándolos.
Sí,
ahí con
bastante
Nintendo,
raro.
Pero un number 3 por ahí.
Una cosa media rara. Sin embargo, dentro de lo que son las opiniones generales de los analistas de los juegos o de distintas revistas o medios, si se quiere, también invito a cualquiera que lo haya jugado que me dé su opinión.
Riona le dio duro y parejo. A ver si comenta algo
que se sume, pero en términos generales el juego está aprobado, o sea, aprobado en el sentido de arriba del 7.
Sí, eso es, ¿sí? Un juego bueno,
o sea, es un juego bueno, pero sí, quizás hay gente que lo critica por la repetitividad, en el sentido de que siempre tenés que hacer combos y que no, a ver, lo que se quejan es que no es violento a la hora de, porque vos sí. No triturás a alguien, no le arrancás un brazo,
claro,
y lo matás.
Medio cyborg es la
exactamente,
movida.
La movida es medio cyborg, entonces cuando los terminás de matar, entre comillas, quedan noqueados por un golpe. Ojo que las animaciones tienen una especie de animación a lo God of War,
sí.
El último, a ver, a lo Batman, del último golpe cinemático, y a lo God of War de cuando, bueno, los QTE de QTE de
sí,
de
para reducir al enemigo.
Exactamente, ¿no? La última animación que está muy buena. Pero lo criticaron mucho por ese tipo de cosas, por ser repetitivo y por, o sea, una gran historia pero una mecánica de gameplay no tan copada.
Claro, aparte recordemos que es una IP nueva.
Es nueva.
Que salió medio eclipsado por otros títulos y demás. Se salió medio cortito, ponerle 8 horas, es un juego medio
es tranca, ahí.
Y que no sé, como salió tan tapado, yo no siento
no hay mucha
de una segunda secuela.
Exactamente, no hay mucha repercusión del título, por eso me gustó traerlo a colación y hacerle acordarse a los que son plus, que tienen el juego disponible para descargar y que se los carguen, porque es una buena oportunidad para jugarlo. Ni siquiera es que les va a consumir mucho tiempo, pero me pareció un gran juego como para que lo tengan en cuenta, y el género también está muy bueno.
Bueno, los que tienen plus, aprovechenlo, destápenlo porque sigue medio tapado aún.
Exactamente, destápenlo
y denle duro, comenten los que lo jugaron.
Sí.
Y bueno,
Hasta acá llegamos. Llegamos al segundo episodio. Espero que les haya gustado. Dejamos un par de noticias más con el Flash. Un tema. Y nos vemos dentro de 15 días.
Estamos ahí nuevamente. Bueno, les recalcamos y les nombramos de vuelta que tenemos el grupo nuevito de la comunidad. La idea es que vaya creciendo poco a poco. Que vayan comentando. Que, no sé, el que tiene alguna reseña, el que quiere hacer algún comentario de un juego,
cualquier cosa,
película, aporte, suma, serie, lo que sea.
Cualquier cosa.
Ahí está la idea para hacer una comunidad y para ir creando material también entre todos.
Queda hecha la invitación y sepan que no se las vamos a rechazar, solamente para los bots que no entren a publicar boludeces, nada más que por eso.
Exacto. LadoVG.com, @LadoVG en Twitter, LadoVG, la página para que pongan me gusta, y el grupo LadoVG, grupo de amigos. Eso es todo. Mail, si quieren, info@LadoVG.com.
Perfecto.
Estamos por donde quieran. Nos buscan nosotros, Ezequiel y Brandi, Charlie
y Jinx Land por este lado. Así que cualquier cosita nos avisan, y si no, nos escuchan dentro de 15 días.
Esto que es Pausa VG,
el podcast de LadoVG. Nos vemos, gente.
Chau.
me faltó.
Bien ahí, ¿qué?
Dale.
No, no, a ver. Los requerimientos, olvídate porque ya.
Sí, vi que se apagó y dije, listo, los requerimientos los solteo.
Se apagó en cero.
No, igual, no, boludo, sí, le hablaste de una banda. Por ahí te queda algo medio suelto.
Pero... quizás no, no.
Bueno, ahora no grabó nada.
Che, chicos, no se grabó. No, quizás no, no hice.
Flash BG.
Es bueno estar en casa. Luego de su salida de Naughty Dog, la directora y escritora de la saga Uncharted, Amy Hennig, volvió a sus raíces, siendo contratada por EA. Hennig inició su carrera en EA, quien ahora fue contratada por el estudio de Visceral Games, responsable de Dead Space, bajo el título de director creativo para un nuevo proyecto de Star Wars. Ubisoft explica la diferencia gráfica de Watch Dogs entre plataformas. Luego de ser revelado el cambio gráfico del juego entre lo mostrado en la E3 y los nuevos trailers, Ubisoft remarca que en PC no habrá cambios y que se verá mejor que en consolas. Esto es debido a que el desarrollo para PC utiliza la tecnología avanzada de Nvidia, que permite mejores sombras, dibujado y anti-aliasado. Naughty Dog cumple 30 años y lo festeja. El estudio creador de franquicias como Crash Bandicoot y Uncharted cumple 30 años en la industria de videojuegos y lo festeja lanzando un libro de arte que refleja el pasado de la compañía. Asociados con Dark Horse Comics lanzarán el libro titulado The Art of Naughty Dog, compilando el arte de sus juegos y franquicias pasadas junto con diseños de los fans.